Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 175. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás?
Muy buenas. Pues aquí andamos. Ya, oye, pues esta vez hemos tardado menos en grabar, ¿eh? Y ha ido un poquito más
rodado. Sí, sí, eso es. Bueno, no lo hemos hecho el día que queríamos, pero bueno, ha sido dentro de poco. ¿Qué tal por allí? ¿Ha llegado la primavera ya a Suiza o no?
Sí, sí. Hace ya unas cuantas semanas que ya hace un calor bochornoso. Estamos a punto de llegar a los 20 grados ya. Así que, bueno, a ver si no sube más que esto. Yo ya tengo los tomates que ya me están saliendo. Los tomatitos, bueno, las plantitas, claro. Los tomates no, pero las plantitas ya las tengo ahí.
Calor bochornoso con 20 grados, has dicho.
Sí, yo es que, bueno, yo a partir de los 20 ya estoy como, bueno, suficiente. Y a partir de los 25 me quiero morir ya. Lo paso muy mal.
Ay, Dios mío. Bueno, pues espero que por ahí estéis disfrutando un poquito más del sol, porque que sepas que aquí en el País Vasco, qué va, tío, todavía no. estamos recibiendo borrascas una detrás de otra continuamente, así que no hemos visto la luz del sol hasta, bueno, ahora parece que está cayendo un poquito, pero llevamos varias semanas que nada, no levantamos la cabeza, macho. Así que bueno.
Algo he leído, que había llovido como una semana entera y estaba la gente de más al sur de Pancorvo, está la gente sufriendo, ¿no? Diciendo, ¿pero qué es esto que llueve una semana seguida? Y yo pensando, digo, pues no sé, cuando yo era joven, pues dos semanas también te podía llover perfectamente sin parar. Pero sin parar de que como mucho tienes 10 minutos sin llover en esas dos semanas.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, está siendo un poco sin más. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada, yendo a cosas un poquito más interesantes. ¿Tienes algo que comentar que hayas estado viendo estos días así que merezca la pena mencionar?
Pues sí, mira, tengo aquí este enlace que me lo encontré por puñetera casualidad, que pone alternativas europeas. Está así como en inglés, pero es una página de la Comisión Europea, o de la Unión Europea, no estoy seguro, que indica... pues alternativas de software o de plataformas europeas a los servicios que habitualmente consumimos, de servicios, plataformas, etcétera, estadounidenses, porque casi todo lo que consumimos, menos TikTok, que es chino, todo lo demás es estadounidense. Uh-huh. Y me llamó la atención porque no conocía muchas de las plataformas y, bueno, pues oye, ahora que estamos en estas guerras comerciales y estas cosas que están pasando, y a mucha gente se le llenan la boca con comprar armas de Estados Unidos a saco para defendernos, dije, oye, pues también se puede igual aprovechar y usar alguno de estos servicios. La verdad es que he probado alguno, he probado, por ejemplo, IONOS, que tiene, en mi caso lo he usado para un registro de contenedores de Docker. No me hace mucha gracia, me gustaba más DigitalOcean, siendo honesto. Uh-huh. pero bueno, sirve, el precio es parecido, incluso un poco más barato y estaba bien. Y luego pues hay que si emails, que si incluso navegadores, aunque es verdad que navegadores no hay ningún open source que sea europeo, así que ahí no me he cambiado. Pero bueno, también hay mapas, servicios de mapas, incluso traducciones. No sé si conoces tú DeepL.
Sí, sí, sí.
DeepL, pues esos son europeos.
Ah,
también.
Sí, es europeo. Fíjate que yo pensaba que sería estadounidense.
No, pues esos son europeos. Encima, en algunos puedes incluso hasta saber si lo están hosteando en Europa o lo están hosteando fuera. También incluyen, no solo europeos, sino servicios de EFTA o EEA, creo que son, ¿no? Que son pues Noruega, Suiza y países limítrofes que también colaboran con la Unión Europea.
Ajá. Qué interesante, la verdad. No conocía esta página. Me gusta mucho. Le voy a echar un vistazo con bastante detalle. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, he entrado en los mail providers y sí que había varios que son viejos conocidos. Está ProtonMail y por ahí, ¿no? Y Tutamail, sí. Y todo esto. Pero le echaré un ojo con un poco más de detalle, porque me gusta el montón de categorías que incluye. Es que tiene de todo, desde file hosting, time tracking apps, domain name registers, email providers, virtual private servers. Bueno, es que tiene... Está muy bien.
Sí, sí. Y luego en la parte de alternativas está bastante guay porque te pone todas las aplicaciones que ya usas, uh-huh. como la que estamos usando ahora, la de Teams, ¿no? Uh-huh. Y te dice, oye, pues si quieres o si te estás planteando cambiar esa aplicación, haces clic y te pone posibles alternativas que te podrían servir. Y luego ya ves tú si te van a servir o no, ¿no? Uh-huh. También incluye plataformas open source que no tienen por qué ser europeas, pero que las puedes hostear en Europa, como podría ser Mastodon o por ejemplo, Element de Matrix, ¿no? Del protocolo de comunicación Matrix. No sé, en general, la verdad es que me ha molado. Todavía hay mucho que investigar, había un montón de cosas, así que todavía no estoy enterado de absolutamente todo. Pero la verdad es que me ha molado la idea de cómo, oye, pues por lo menos que puedas tener esa opción de tomar la decisión de decir, oye, quiero usar esto. Aunque en ocasiones pues quizás no tengas una alternativa perfecta o la alternativa no sea tan usada, igual no pierdes, por ejemplo, pues en mensajería, pues igual pierdes contactos o igual tienes que pagar por ello. De hecho, mira, me ha gustado mucho un buscador que se llama Good, como bueno, ¿no? Y que la gracia es que no tiene publicidad. Es decir, eso de que vas a Google y tienes las cosas ordenadas según el algoritmo de Google, que no está muy claro, y luego además pagas por publicidad. O sea, bueno, te salen cosas de publicidad que tú al darle clic, pues Google le paga, ¿no?, a esa empresa. Eso no existiría en este buscador. Y se financia porque es de pago. Es decir, tú tienes que pagar, creo que era, o 2 euros al mes, creo que era, o no sé cuánto, 15 uh-huh. al año, 19 al año, y tienes este servicio de búsqueda que va muy bien, usa el índice de Brave, y que no tienes publicidad, no sabes que no estás siendo manipulado para hacer clic en no sé dónde, sabes que, bueno, pues estás pagando y con tu dinero es con el que se financia la búsqueda. Uh-huh. La verdad es que me han llamado la atención este tipo de cosas que yo no sabía que existían, la verdad, de decir, oye, pues en vez de tragar la publicidad, pues tienes la opción de pagar. Y que encima es una organización sin ánimo de lucro que usan posibles beneficios pues para proyectos sociales. Ese me ha gustado bastante bien. Luego, por ejemplo, algo que yo no sabía es que Mistral era francés. Fijaros lo poco que estoy yo enterado de las cosas. Pero Mistral, que es alternativa a ChatGPT, pues es francés y lo estoy probando.
¿Pero tú le hablas en francés o le hablas en...?
No, yo le hablo en español, en inglés. Alguna vez he pedido que me traduzca algo a francés también. O le he dicho en plan, ¿de qué dice esto del banco?
Y no te ha corregido, no te ha dicho, no es un baguette, es un baguette.
Ya, no sé si lo conté aquí o se acordarán nuestros oyentes, pero eso me la liaron una vez. De hecho, creo que era la primera o la segunda semana que estaba yo viviendo en Francia, muy cerquita de la frontera de Ginebra. Yo me había mudado desde Austria y yo fui a comprar el pan. Y yo les pedí, les pedí un baguette, me parece. Y me dice, ¿eh? Y yo, pues un baguette, o sea, baguette es baguette, o sea, no me vaciléis. Y yo, ¿qué dice este? Y al final las tenía detrás el panadero y le dije, eso. Y dice, un baguette. Y yo, joder, sí, baguette es lo mismo, ¿no? Me he equivocado. Es como si alguien viene a un sitio de repostería y pide un barra de pan. Y dices, pues sí, lo ha dicho mal, es una barra de pan, efectivamente, lo ha dicho mal, es incorrecto. Pero entendernos hemos entendido, ¿no? A ver, no está pidiendo, yo qué sé, una chuleta, está pidiendo pan. Madre mía. Tampoco es que hubiera muchas opciones en un sitio de estos de pan, no sé, es que una panadería, no sé. No, bueno, pues eso. No, la verdad es que lo estoy usando tanto para código como para de vez en cuando hacerle preguntas y, bueno, pues está bien. Sí que es verdad que ChatGPT quizás tiene mayor calidad a día de hoy, al menos en el plan gratuito, pero bueno, tampoco he hecho tantas cosas de menos. No sé.
Sí, yo, bueno, la experiencia que he tenido, que tampoco ha sido principalmente con ChatGPT y Copilot, no he probado otras IAs que hay por ahí, bueno, y Copilot para código, que es lo mismo. A mí me parece que ChatGPT a día de hoy sigue estando por delante. Pero bueno, eso no quita que para la mayor parte de usos te sirva perfectamente, ¿eh? Ojo, cualquier otra. Sí. No sé si esta u otra, pero vaya. Fenomenal. Sí. Vale, pues
que
nada,
Mistral tiene su alternativa de Copilot que se llama Codestral, por ejemplo. Uh-huh.
Vale. Pues nada, dejaremos el enlace en las notas de este episodio para que, oye, aquellos que estéis también interesados en echarle un ojo, pues lo podéis ver y yo qué sé. Bueno, pues nada, yo por mi parte, la verdad es que tengo poco que contarte. Realmente, nada, o sea, han sido un mes, desde la última vez que hablamos, bastante aburrido. Trabajar y poco más. Así que, bueno, no te puedo contar nada más. Así que, nada, si te parece, pues vamos con los métodos de contacto y hablamos un poco de las cosas que traemos.
Muy bien. Pues bueno, como ya sabéis, nos podéis escribir a @elgatodeTuring en mastodon.social y también por email a contacto@elgatodeTuring.com. Y además tenemos a Euskadi Digital, que nos patrocina con los audios, y salimos en su radio los martes a las 7 de la tarde. Además, podéis escucharnos en podcatchers como Podimo, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y otros que beben de estas fuentes. Y además, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Scenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y me podéis contactar en aitor@elgatodeturing.com.
Y yo soy Iván y me podéis escribir en @racican en hackitran.io.
Bueno, pues dicho esto, vamos con las noticias. Bueno, Iván, pues la primera noticia que he traído yo aquí, que me ha llamado la atención por su originalidad, la verdad, y bueno, porque creo que pueden ser cosas curiosas, es un vuelo espacial que quiere hacer SpaceX de nuevo con civiles, pero con una característica muy, muy particular. Y es que va a ser un vuelo polar, o sea, va a ser en órbita polar este vuelo. Entonces, la órbita polar, una de las dificultades que tiene es que requieres de muchísima más energía también para poder posicionarte y dentro de esa órbita y poder permanecer en ella, ¿no? Entonces, bueno, es un vuelo que lo va a comandar, por lo visto, un magnate del Bitcoin, que es un tal Chung Wang. Que no sé si será colega tuyo, Iván. ¿Le conoces? ¿O?
No, yo conocía al Guantung, pero a Chung Wang no. A comentario más chorra.
Bueno, pues nada, simplemente eso, que va a estar capitaneado por este señor y va a lanzarse hacia el norte, pasando por las regiones terrestres habitadas. Entonces, bueno, pues el gasto de combustible va a ser bastante mayor y los casos de emergencia también se van a gestionar de una manera bastante más complicada, sinceramente, porque claro, pasas sobre todo más por parte de tierra y demás, y bueno, pues entiendo que es bastante más complicado. La misión va a ser la nave va a ser la Crew Dragon Resilience y el lanzamiento está previsto para el lunes 31 de marzo a las 23:30 desde la plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy. Así que nada, veremos este lanzamiento. Ah, bueno, se me ha olvidado mencionar también que junto a este, el Chung Wang, va a volar también pues una cinematógrafa noruega, una científica alemana y un médico australiano. Así que bueno, pues ahora mismo me imagino que estarán haciendo un entrenamiento súper súper intenso en un curso de astronautas acelerado. Me imagino que este tipo de cursos no los encuentras en Udemy, pero sí.
¿Qué podría ser?
Supongo que SpaceX tiene los medios suficientes como para, después de todo lo que van a pagar toda esta peña para montarse aquí, sí, poder darles la formación necesaria. Como curiosidad, esta Crew Dragon ha sido utilizada ya en tres misiones, la Inspiration 4 y la Polaris Dawn, que son las anteriores misiones con civiles también que ha llevado SpaceX. Así que bueno, supongo que ya habrán resuelto el problema aquel que tuvieron con el retrete. Sí. No sé si recordarás. Yo es lo primero que habría preguntado. Si voy a SpaceX con la pasta encima de la mesa para que me manden ahí a hacer un vuelo polar súper guapo, ¿sabes? Y decirles, bueno, todo esto está muy bien, pero el váter lo habéis arreglado o llamo a un fontanero. Porque el diablo se esconde en los detalles y ya sabes tú que estos detalles, bueno, pues pueden ser mucho más importantes que otra cosa. Dicen que además también van a hacer alguna investigación científica sobre, bueno, fenómenos atmosféricos, y van a colaborar con SpaceX para hacer algunos estudios también, entre los cuales dice que, bueno, van a hacer las primeras radiografías de seres humanos en microgravedad y, bueno, más experimentos que tampoco es que hayan detallado en la noticia que enlazamos. Pero bueno, desde luego me parece un vuelo muy interesante, mucho más interesante que el que hizo Calleja recientemente, que no sé si estás enterado de eso.
Sí, bueno, a ver, son cosas distintas, ¿no? Al final el presupuesto da lo que da, también te digo. No es lo mismo un vuelo suborbital que te puede valer igual 100.000, 200.000 euros, que quizás... A ver, no lo puede hacer cualquiera, evidentemente, porque 100.000 pavos es bastante dinero, es lo que cuesta casi alguna casa. Pero bueno, efectivamente, es lo que cuesta alguna casa, hay gente que se puede permitir eso. En cambio ya, un vuelo orbital puede ser varios millones, estamos hablando de que para los cuatro astronautas igual vale 60 millones, es decir, quizás vale más de 10 millones por persona. Es decir, ya no cualquiera puede decir, uy, me sobran 10 millones de euros en el banco o 20 y me voy a ir al espacio, ¿no? Eso es un poco diferente. En este caso, bueno, por poner algún detalle del tema de la órbita, ¿no? No, nunca se ha hecho un vuelo orbital polar tripulado porque no tiene mucho sentido. En el sentido, es decir, ¿para qué haces un vuelo orbital, ¿no? con una persona? Es normalmente porque quieres mandarlos a microgravedad y quieres que hagan experimentos. Y quieres que te salga lo más barato posible, evidentemente. Pero los experimentos que vayan en órbita polar o que vayan en órbita más o menos ecuatorial te da igual, te da lo mismo.
Sí,
entonces, lo más barato,
es la misma microgravedad. Al fin
es la misma
al
microgravedad. Entonces, lo más barato, evidentemente, es aprovechar que en el ecuador la Tierra pues gira más rápido, ¿no? Y entonces los lanzas desde lo más cerca que puedas del ecuador a la órbita más barata que te salga, que es la órbita que pasa por el punto de lanzamiento. Entonces, por ejemplo, Florida, Cabo Cañaveral, está bastante al sur, entonces podrías hacer órbitas bastante cercanas al ecuador, no sé si son como 28 grados o así de la órbita. Se hace un poquito más, la estación espacial está en 50 y algo, creo, 50 y algo grados, porque la estación espacial también tiene que ser alcanzada desde Rusia, y Rusia está bastante más al norte. Entonces, pues por... digamos, porque puedan los pobres rusos también lanzarse, porque tú desde donde estás no puedes ir a una órbita más cercana al ecuador que esa, a no ser que hagas un cambio de plano orbital, que es carísimo, ¿vale?, en cuanto a combustible. Pero si tú te despegas desde España, que está a unos 40 grados norte, no podrías alcanzar una órbita de 30 grados, porque uh-huh. estás a más. Pero sí puedes alcanzar una de 50 o de 60, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que las órbitas polares son aquellas que pasan tanto por el polo norte como por el polo sur. Puede haber algunas órbitas esas que son muy guays, por ejemplo, para satélites de observación terrestre, en los que claro. tú quieres mapear toda la Tierra. Entonces, si quieres mapear toda la Tierra de norte a sur, pues lo lógico es que pases por el norte y pases por el sur, y luego ya la Tierra va girando bajo ti, debajo de ti, ¿no? Y tú ya le vas sacando fotos, por ejemplo. Entonces, eso suele ser muy útil para misiones de espionaje, para misiones de cartografiado, para ese tipo de misiones están muy bien. Hay una órbita polar muy llamativa, por ejemplo, que es la órbita polar heliosíncrona, y es que es una órbita en la que siempre da el sol. Tú vas pasando por encima del terminador terrestre, el terminador es allá donde pasas de la noche al día, y cada vuelta, que más o menos tarda hora y media, giras un poquito la nave, ¿no? Vas girándola según va pasando el día. O sea, bueno, según se va girando la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Entonces, poco a poco, tu órbita va poco a poco girando alrededor del Sol y siempre te da el Sol. Y eso es muy útil si tienes paneles solares, por ejemplo, y quieres estar pues haciendo ciertas observaciones y puedes ahorrarte igual algunas baterías, etc. Mandar humanos a esas órbitas no tiene mucho sentido, primero porque pueden recibir mucha más radiación al estar más expuestos al Sol, uh-huh. Pero precisamente porque no tiene mucho sentido, pues no se ha hecho nunca. Entonces, como esto es una misión puramente turística, decir, pues es que a mí me apetece hacer eso. Y además, pues demostrar que la Tierra no es plana, evidentemente, al menos para los que estén volando ahí, ¿no? Que vayan a poder pasar por el Polo Norte y luego por el Polo Sur y darse cuenta de que, oye, que la Antártida no es un muro que está ahí alrededor de todo el planeta, sino que efectivamente es un continente como otro cualquiera y no hay una singularidad en el Polo Sur, ¿no? No sé, la verdad es que está guay. Bueno, es otra misión que hace algo diferente, pero precisamente pues porque no tiene una utilidad tampoco científica grande, porque la radiografía esa la podrían sacar a una órbita normal y bueno, pero simplemente por ser pioneros en algo que no se había hecho nunca.
De hecho, a mí lo que me sorprende es que un experimento, bueno, igual es que lo estoy simplificando, pero a mi entender, hasta tan sencillo como el de hacer una radiografía no se haya hecho antes en todos los años que lleva la Estación Espacial Internacional en órbita y el montón de experimentos que se hacen en ella. Me ha llamado la atención también eso.
No sé si no se ha hecho nunca de humanos o no se ha hecho nunca en general. Yo creo que de algún animal igual sí se ha podido hacer. Pero de humanos al final es radiación que se recibe y no sé si tiene sentido también. O sea, si tiene un sentido, ¿para qué la vas a hacer? O sea, si es lo mismo una radiografía arriba que abajo, no te cambia nada, ¿no? No es como si, yo qué sé, o sea, hay cosas que cambian. Cuando tú estás a gravedad cero, te cambia, por ejemplo, la mecánica de fluidos que tienes en tu cuerpo, quizás el cómo piensas, el cómo ves las cosas. Y, por ejemplo, si estás poniendo plantas, pues crecen diferente porque no crecen hacia arriba, porque no hay arriba, ¿no? O una llama, por ejemplo, pues va a ser circular porque no hay un hacia arriba donde moverse. Pero una radiografía, es decir, emitir luz, la luz se emite igual en microgravedad que no. Y a no ser que se haya roto el brazo a algún astronauta, pues igual no tiene sentido hacerle una radiografía. Ahora, que la quieres hacer como, pues como no se ha hecho nunca, la hago. Bueno, también lanzaron un queso al espacio SpaceX porque no se había hecho nunca y dijeron, oye, que tenemos que mandar 200 kilos aquí, ponte un queso gigante, yo qué sé.
Sí, sí.
Pues vale, o sea, se pueden hacer este tipo de cosas que no tienen sentido. O un coche, ¿no? Como lanzaron el Tesla. No tienen sentido en cuanto a algo físico, a algo de experimentación.
Sí, no tienen un retorno científico, pero bueno, sí. Por ello, bueno.
No, pero oye, ¿por qué no lo vas a hacer si lo puedes hacer y te da publicidad y yo qué sé, y es algo que no se ha hecho nunca? Pues oye, ya puedes decir, oye, que hemos hecho algo que no se ha hecho nunca, ¿no?
Claro.
Bueno, sí. Pues ¿por qué no? Es llamativo. Y a ver qué tal les va.
Bueno, también por mencionar un poco y ampliar un poco lo que he mencionado antes de Calleja, que bueno, supongo que todos los que escucháis esto de alguna manera os habéis enterado, el 25 de febrero lanzaron un New Shepard, estos cohetes suborbitales de la empresa Blue Origin, entre los cuales pues iba como tripulante Jesús Calleja también, el conocido aventurero este que sale en televisión. Y nada, bueno, pues no hay mucho más que esperar de lo que ya conocemos de este tipo de viajes en este cohete, que prácticamente llegas justo a la línea Kármán, que es la separación entre la atmósfera y el espacio.
Totalmente arbitraria, además. Es como, ¿y dónde la ponemos? Bueno, pues 100 kilómetros, que suena bien. Y ya está,
¿no? Y bueno, así que a día de hoy yo he visto... astronauta, no sé qué, bueno, no, yo no creo que sea astronauta, pero sí que me gusta este titular de Naucas, en el que del fantástico blog de Daniel Marín, de Eureka, en el que el título reza: Jesús Calleja se convierte en el primer suborbinauta español en la misión NS-30, que efectivamente me parece un término bastante más adecuado. Pero bueno, que mola, sí, sí, claro que mola. Oye, sí, tampoco sí. Voy a ser yo,
oye, si a mí Grinch, me sobrara ese dinero, lo hacía también,
que, efectivamente,
o sea,
no... A mí me dicen, oye, bueno, y venga, vamos, ¿sabes? Claro. Yo qué sé. Pero bueno, sin más.
Sí, a ver, al final, un vuelo suborbital... casi te diría yo que igual hasta mola más el vuelo este del avión que te pone a gravedad cero, porque cae en picado, cae a velocidad acelerada, uh-huh. Y entonces te quedas como flotando dentro del avión. Suelen llamarse, no sé si el Zero G o algunos de estos, que igual por 4.000 euros o una cosa así, que no es un precio que digamos, es un precio carísimo, ¿vale? Para una cosa que te dura 20 minutos. Pero ya te dura 20 minutos, que es más que lo que te dura esto.
Sí, porque ¿cuánto era esto, el vuelo?
Pues
este,
estuvo...
3,5 y
4
estuvo... minutos y medio de microgravedad.
Sí, eso es, unos 4 minutos y medio de microgravedad, mientras que el avión este te hace en periodos de unos 30 segundos a gravedad cero y unos 2 minutos a gravedad normal, durante 20 minutos, pues haces como varias loops en los que te ponen a gravedad cero. Es verdad que no cruzas la línea imaginaria esta, 100 kilómetros, que te llevaría a estar en el espacio, pero puedes sentir cosas como la gravedad cero por un precio de eso, de unos 4.000, 6.000, depende del avión o lo que sea, pero que es muy caro, pero no deja de ser un precio que podría, si te lo curras y te lo ahorras durante un tiempo, podrías hacerlo, ¿sabes? Esa... Uh-huh. 4.000
sí,
pavos es algo que dices, esto es algo que si realmente lo quiero hacer, ahorro un tiempo y lo
sí,
hago.
A ver, lo que no tienes son las vistas estas que tienes, pero
eso
bueno,
sí,
es,
claro.
Es que fíjate, tío, estoy leyendo aquí los 6 experimentan entre 3,5 y 4 minutos y medio de microgravedad en una misión que tuvo una duración total de 10 minutos y 8 segundos.
Sí.
Es que en 10 minutos te has fundido ahí la de pasta.
100.000 pavos,
que
sí, sí.
Es que qué pasada, macho.
Sí.
10 minutos y 8 segundos. Y ya está,
y,
otra cosa.
Y aún así, es como 1.000 veces más barato que ir a la órbita. Fíjate, lo que estamos hablando. Porque ir a la órbita es muy caro. Porque no solo tienes que llegar a esos 100 kilómetros de altura, que eso, como vemos, es caro, pero se puede hacer fácil o relativamente fácil, sino que encima tienes que, a esos 100 kilómetros de altura o más, de hecho, normalmente a unos 300, 400 kilómetros de altura, te tienes que poner a velocidades de 30.000 kilómetros por hora. O sea, que ya no es solo llegar, sino encima meter una velocidad espectacular para no caerte, claro. De hecho, para caerte eternamente, es decir, te caes, pero tu parábola es de la misma, del mismo ángulo que la Tierra y entonces acabas girando. La verdad es que, bueno, en cualquier caso, estas cosas de turismo espacial, pues... son guays, no lo vamos a poder disfrutar nosotros, pero bueno, oye, al final democratizan un poco más el acceso al espacio, más ricos pueden hacerlo, y con esto se financian otras misiones también que tienen algo de retorno científico.
Sí, sí, no, desde luego que por lo menos es curioso. Estoy viendo, por ejemplo, que la órbita más baja, que es la Leo, va entre 200 y 2000 kilómetros. Y esta sí. gente ha llegado, el apogeo ha sido 108 kilómetros, 107 kilómetros, por lo que veo. O sea, estás sí,
justo para cruzar la línea.
Claro. Estás a la mitad del mínimo de lo que se considera la órbita más baja terrestre. O sea,
sí, porque en realidad, a ver, tú puedes hacer una órbita baja terrestre a 100 kilómetros, ¿vale? Pero es que te va a durar muy poquito, te va a durar 3-4 vueltas, porque ahí, por mucho que estamos hablando de que están en el espacio, ¿vale? Porque han cruzado esos 100 kilómetros, en realidad sigue habiendo algo de aire y eso genera rozamiento. Ya. Entonces, normalmente se suele considerar que cualquier nave que baje de los 200 kilómetros de altura va a acabar reentrando muy rápidamente.
Bueno, estamos además hablando que el tirón gravitatorio todavía a esa altura entiendo que será bastante alto, ¿no?
Como... Bueno, en realidad es muy parecido. A 400 kilómetros o a la superficie es prácticamente igual. No cambia uh-huh. mucho. No sé si igual pues de 9,8 metros por segundo al cuadrado que tenemos aquí en la superficie, pues quizás baje a 9,4 o algo así. Pero que están más o menos igual. Pero al no haber rozamiento con el aire... Pues yeah, puedes yeah. estar dando vueltas un montón. La estación espacial suele estar a unos 400 kilómetros y le permite... O sea, si dejaran de propulsarla, normalmente cada unos cuantos meses la propulsan un poquito y la suben un poquito, porque baja, va bajando poquito a poco. Incluso 400 kilómetros sigue habiendo aire. Pero si la dejaran sin propulsión, probablemente duraría un año o más hasta que se acabara cayendo uh-huh. por el rozamiento. En cambio, a 100 kilómetros es que en unas horas... reentra seguro como mucho en unas horas. Igual no le da tiempo ni a dar una vuelta entera, ¿vale? A 100 kilómetros de altura. ¿A 150? Sí, a 150 alguna vuelta ya te va a dar. Y a 200 kilómetros puedes tenerlo dando vueltas durante días antes de tener que volver a propulsarlo o incluso durante semanas. Por eso normalmente la estación espacial ya la ponen a más de 300 y pico, 350, 400 kilómetros, incluso 400 y pico, con la idea de que no tengan que andar metiéndole combustible cada 2x3 y subiéndole la órbita. A alturas de 500 y pico kilómetros, por ejemplo, están los Starlink más cercanos. Por eso uh-huh. también brillan tanto, porque están muy cerquita. Y por eso, hasta ahora, por ejemplo, el internet vía satélite y así que teníamos eran órbitas geoestacionarias a 36.000 kilómetros. Que esta órbita tiene la curiosidad de que el tiempo que tardas en dar una vuelta a la Tierra es lo mismo que tarda la Tierra en dar un día. Entonces, siempre estás apuntando, digamos, a la misma zona. Uh-huh. Por eso se llama geosíncrona o... ¿síncrona o cuál es la otra? O, bueno, que va al mismo ritmo que la órbita terrestre. Geoestacionaria, eso sí. es. La diferencia entre una geosíncrona y una geoestacionaria es que la geoestacionaria está en el ecuador exactamente y por lo tanto siempre está completamente quieta visto desde la superficie terrestre, mientras que la geosíncrona puede uh-huh. tener cualquier grados de inclinación y entonces simplemente está, digamos, en la misma zona y va subiendo y bajando según va haciendo la órbita. Pero claro, el problema de tener un satélite a 36.000 kilómetros de distancia es que si tú quieres mandar información, por ejemplo por internet o lo que sea, uh-huh. Tarda bastante en ir y volver, tarda un ratito. Eso es un ping de igual de 400 milisegundos ya, que eso en si estás jugando lo que sea, pues te revienta la partida. Y por eso SpaceX los ha puesto a mucha menos distancia, los ha puesto a unos 500 y algo kilómetros, 530 o por ahí, 560 kilómetros, de manera que el ping es mucho más bajo. Pero, claro, el problema que tienes es primero que se te mueven, que no están en un punto fijo, entonces no puedes poner una parabólica y apuntar allá. Y la segunda es que cubren una superficie terrestre muchísimo más pequeña. Claro, como la Tierra, por mucho que digan algunos, es redonda... en cualquier punto que estés a 500 kilómetros de altura, la visión que tienes del horizonte es mucho más pequeña que a 36.000 kilómetros, donde prácticamente ves todo el círculo terrestre. Mientras que si estás pues, a 500 kilómetros, ves una regioncilla. Y de la misma manera, pues solo esa regioncilla puede contactar con ese satélite, ¿no? Entonces, si quieres usar el internet por satélite de SpaceX, necesitas muchos satélites que estén todos dando vueltas por la Tierra para que al final cubran toda la Tierra, uh-huh. trocito a trocito, y encima como se mueven, pues claro, necesitas coordinarlos todos y bueno, pues es un jaleo. Por eso Elon Musk está montando ahí como 8.000 o 12.000 primero y luego quiere poner 30.000, porque cuantos bueno. más tengas, al final si los pones en diferentes órbitas también, pues te sirve para tener diferentes grados de cobertura y tener una red muchísimo más resiliente también, por si pierdes algún satélite o lo que sea. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todo esto al final, pues curiosidades de las órbitas. La verdad es que esto a mí me molaba mucho un simulador que era, ¿cómo se llama? Simulador, Orbiter, se llamaba el simulador, que está muy guay para aprender mecánica orbital y tal, porque te pones una nave espacial y es una nave espacial un poco especial porque tiene, es muy, muy, muy eficiente hasta el punto de que es bastante fácil llegar a la órbita. Pero puedes probar a hacer cosas como entrar en órbita y luego, por ejemplo, intentar hacer una órbita de transferencia a la Luna o intentar hacer una órbita de transferencia a Marte, cosas así, con un montón de tutoriales que son páginas y páginas y páginas de tutoriales, y aprendes un montón. Yo con ese es con el que aprendí prácticamente todo lo que sé de lo que son el Delta V, de cómo funcionan las órbitas de transferencia de Hoffman y todo este tipo de cosas, las órbitas geoestacionarias y tal. Que mola mucho y te pone también en perspectiva lo complejo que es y lo caro que es llegar a ese tipo de órbitas.
¿Cómo se nota que eran otros tiempos en los que tenías mucho más tiempo libre, eh?
Sí, 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 eso es cierto, porque ahora yo sin jugar a un videojuego, buah, no sé ni cuánto, la verdad.
¿Qué lo tuvieras que hacer ahora?
Buah, me encantaría, ¿eh? Me tiraba sí. ahí horas, pero no sí. puedo. Ya, lo que hay. Ya, en fin. La vida.
La vida, la vida. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente noticia que tengo aquí, y es que parece ser que Volkswagen ha anunciado el coche más barato eléctrico que querían anunciar y que se habían propuesto. Hace tiempo ya habían prometido, dentro de su gama de coches eléctricos ID, que su objetivo final sería sacar un coche de 20.000 euros, que bueno, ellos lo definen un poco como el coche para cualquier cosa y para cualquier persona, pero por supuesto yo esto no me lo creo, pero no me lo creo porque sea Volkswagen, es que no me lo creo porque no lo ha conseguido hacer prácticamente nadie, ni siquiera Tesla lo ha conseguido hacer, por mucho que se empeñe.
Bueno, pero los chinos ahí andan, ¿eh? Ya tienen coches por debajo de 20.000 euros y están muy bien, lo que pasa es que con los aranceles y tal, aquí en Europa salen bastante más caros, pero en China los tienes por debajo de 20.000.
Yo creo que una empresa como Volkswagen debería de tener la capacidad y el músculo como para poder hacer algo así dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, ojo, ya sabemos que estando como está el mundo a día de hoy, sería complicado mantener este precio en otras partes del mundo. Pero bueno, el caso es que han anunciado el ID1, que la han querido llamar con el juego de palabras, el ID1 for all, y bueno, pues han dado de momento pocos detalles, pero lo que sí que han dicho es que, bueno, en pocas palabras, va a ser un coche bastante limitado, lo cual da que pensar que si realmente los 20.000 euros justifican las limitaciones con las que ha sido anunciado, porque bueno, 20.000 euros puede ser poco dinero para según qué coche. Claro, porque si te digo que 20.000 euros para un coche súper equipado, pues me dirás que igual es barato, pero si te digo 20.000 euros para un coche como este, que parece que va a ser de 95 caballos y limitado a 130 kilómetros hora, pues dices, a lo mejor por 20.000 euros me puedo conseguir una alternativa bastante más capaz. El caso es que además su autonomía tampoco es muy grande, o sea, estamos hablando de 250 kilómetros de autonomía con el ciclo WLTP, que al final, bueno, pues sabemos que pierde y hablan de que se puede quedar entre unos 170 o 180 kilómetros de autonomía. En resumen, que te estás comprando un coche de 20.000 euros que tiene apenas 170 o 180 kilómetros de autonomía y que tiene 95 caballos de potencia, que es que me parece poco hasta para un motor de combustión. O sea, entonces, cosa que no entiendo, porque precisamente con los motores eléctricos la potencia la consigues prácticamente de gratis. O sea, nada que pongas un motor eléctrico un poco tal,
Más o menos, porque al final el problema que tienes es que sí lo puedes conseguir gratis, en el sentido de no te va a consumir más el coche, pero necesitas un imán más potente. Y ahí o tienes que invertir en cobre o tienes que invertir en tierras raras. Y las dos cosas son caras. Y si inviertes en cobre, encima tienes menos autonomía. Entonces, claro, si estás limitando mucho el precio, ahora mismo lo más caro es la batería, aunque ha mejorado la cosa bastante, pero vas a tener que bajar mucho el precio de la batería, con lo cual vas a tener que tener muy poco alcance. Y luego vas a tener que quitar de cosas, pues como podría ser una bomba de calor o como podría ser los acabados, desde luego, ahí olvídate de acabados, o sea...
Bueno, a ver, aquí una de las cosas que dicen de los acabados es que quieren optimizar la fabricación del vehículo añadiendo acabados que sean eco-friendly, que sean sostenibles, pero que al mismo tiempo sean prácticos y de calidad. Es verdad que Volkswagen es una marca que siempre ha cuidado mucho los acabados de los vehículos y, bueno, quizás viniendo de Volkswagen esto hasta me lo puedo creer, pero bueno, tampoco te esperes aquí los acabados que tiene una alta gama de Volkswagen, por supuesto, al final... tal. Y además otro de los detalles que sí que han dado es que parece que va a venir con la nueva arquitectura de software de MEB, que es el tren de potencia que tenía la plataforma eléctrica de Volkswagen. Entonces, bueno, dicen que también pues es un poco punta de lanza de cara a la renovación del software de toda la plataforma ID. Así que, bueno,
miedo me da a mí el software de esta gente, porque sí, tengo algún colega que se compró un Volkswagen y, madre mía, estuvo un año... para atrás y para adelante con el puñetero software, que si no me hace no sé, que si no tira, que si me hace tal mal, que si no sé tal. Y un desastre absoluto. Miedo me da. La verdad es que yo a Volkswagen tampoco se le tengo mucho aprecio, eso ya lo sabéis. Pero, bueno, además no solo ha presentado este, ¿no? Porque ha presentado el EveryOne también.
Sí, este es el EveryOne. O sea, lo que ha dicho es el ID2 All, que es, digamos, el segundo, que es hasta 25.000 euros. O sea, el... ID2ALL, digamos que es un coche un pelín más grande que este, del que acabamos de hablar, que es, digamos, el más pequeño de toda la familia, que sería el One for All, que, bueno, pues es un poco más parecido a lo que sería un vehículo compacto y que llegaría hasta los 25.000 euros. Estamos hablando de unos 5.000 euros de diferencia. Bueno, no, todavía no lo han lanzado el 2ALL tampoco. Pero bueno, no, la verdad es que no he mirado las características técnicas que tiene este 2ALL. El caso es que me parece que va a haber que esperar bastante todavía, porque al parecer este ID One está programado para 2027 y bueno, pues eso, que todavía puede sufrir bastantes cambios. No sé, a lo mejor sí. Mejoran también estas especificaciones y reciben mucha crítica. Uf, que puede ser, ¿eh?
No sé. El tema es, yo por lo que veo, mira, el Twingo, por ejemplo, va a salir el año que viene, en 2026, y más o menos parece que compite con este, el Renault Twingo, porque tiene una autonomía parecida, una potencia parecida, también chiquitito, modernito, el precio parecido también, se está hablando de esos 20.000, con lo cual, pues más o menos ese es el segmento en el que van a competir. Estos coches van a competir con un Twingo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando igual un Twingo que normalmente te lo compras barato, incluso se ha hecho famoso en canciones por no ser un coche de alta gama precisamente, y claro, 20.000 euros ya es un dinero
sí,
quieres un coche majo, ¿eh? No quieres un chorracoche, quieres un coche sí. Majo.
Sí, porque ahora, para comprarte un juguete no te gastas esa pasta.
Claro, verdad. Eso es. Es verdad que como han subido tanto todos los coches, mucho es por todas las ayudas a la conducción, que hoy en día son prácticamente obligatorias y eso es muy caro de construir. Y es verdad que han subido mucho los precios de los coches, pero es que hoy en día, si quieres un Renault, que no estamos hablando de gama alta, un Renault normalito, pues, con 5 puertas, que sea un poquito grande, que tenga un maletero, ya te pones en 40.000. Es que es una pasada.
Sí,
es verdad. Y dices, madre mía, claro, hablando de eso, y después un Twingo por 20.000, claro, es la mitad de precio, pero es que estamos hablando en unos números que hace 10 años era impensable, tener estos precios, tanto en gasolina, diésel, como eléctricos. Ahora mismo se están igualando, pero no tanto porque hayan bajado los precios de los eléctricos, sino porque han subido tanto los precios del resto de coches, que se están igualando. Pero bueno, también han bajado los eléctricos, sobre todo ahora con la entrada del mercado chino. Es espectacular lo que está viniendo de China, unas calidades que a mí me gustaría poder comprar en Europa, ¿eh? Pero es verdad que de China están viniendo coches muy buenos, con unas capacidades tanto tecnológicas como mecánicas espectaculares, muy muchísimo más avanzadas que los estadounidenses y las europeas, pero a nivel mecánico, a nivel de soluciones ingenieriles que no se habían visto en Europa. China históricamente siempre había sido, digamos, aquella que copiaba al europeo y lo hacía peor, ¿no? Pero más barato. O sea, siempre se había visto como, bueno, China nos copia, pero lo hace peor y más barato, pero si lo quieres más barato y no te importa que sea peor, compras en China. Pero ahora no. Ahora es que lo hacen mejor y más barato.
Ya, sí, sí.
Es que ese es el problema ahora.
Es que yo los últimos modelos que he visto de coches chinos eléctricos me han sorprendido precisamente por su originalidad en cuanto al diseño, que esto es algo que de un vehículo chino o de nada chino en general te esperas. y la calidad aparente de los materiales. O sea, la verdad que me ha sorprendido bastante. Se conoce que, bueno, pues que se están poniendo las pilas al final. Es que al final...
Sí, sí, y mucho ha ido con subvenciones, y ya lo sabemos y tal, pero es lo que hay. Ahora mismo es lo que hay.
Sí, sí.
Y a ver, yo entiendo, y quizás yo soy uno de ellos, que estaría dispuesto a pagar un poco más por un coche europeo, pues porque eso de dices, oye, mira, vamos a mejorar la industria, al final si lo mandas fuera lo pierdes, ¿no? Pero una cosa es pagar un poco más por un europeo de la misma calidad y otra cosa es pagar el doble. O sea, claro, a ver, tampoco vamos, o sea, no vamos a ser tontos. Y yo que sé, que habrá muchos que lo paguen, pero la inmensa mayoría, si puede tener un coche mejor a mitad de precio, va a pagar la mitad, honestamente. Eso es así.
Pues sí. Bueno, pues eso te comento acerca de vehículos eléctricos.
Muy bien, pues yo traigo la noticia, que también ha habido un poco de polémica con esta noticia. Ha venido de vuelta ya la misión Crew 9 de SpaceX, y en esta misión no venían solo los miembros de la misión original Crew 9, sino que venían otros dos polizones más, que venían de la Starliner CFT, que se habían quedado allí un añito a pasar,
oh,
bueno, casi
Dios
un añito. ¿Te acuerdas, no?
Estoy viendo
es
la
que
foto
fue,
de ella.
Parece que... Sí,
él todavía, podemos... bueno, pero ella parece que está... Está demandada.
Parece, sí. Es que ha pasado un buen añazo ahí arriba, ¿eh? A ver, es verdad que Sunny Williams ya tenía una edad y claro, es que ella iba para unas semanitas, para una semana o dos. Y se ha tirado un año sin comerlo ni beberlo. Preguntaron a la NASA en plan de, oye, ¿y el plus por quedarte? Claro, porque, o sea, tú haces tu contrato y tú dices, vale, yo me voy a otro país a trabajar un par de semanas. Y luego te dicen, oye, que te tienes que quedar allí un año. ¿Eso se paga? Y dice la NASA, no, hombre, esto es casi vocacional, ¿no? Si son astronautas, bastante que les damos un poco para que coman. Pero, bueno, el caso es... A ver, vamos a contar un poco la historia desde el principio.
¿Sabes lo que me está viniendo a mí ahora a la mente? ¿Sabes ese documental aquel que vimos acerca de Boeing, la decadencia de Boeing y tal?
Sí.
¿Sabes esa frase que decían que... Una frase hecha que tenían los estadounidenses en la época de la gloria de Boeing, que decía, if not Boeing, I'm not going. Porque sí, estaban como tan envalentonados que Boeing era sinónimo de calidad... Que sí, si el vuelo no lo operaba con un avión de la marca Boeing, no iban, porque como que no lo consideraban.
No se fiaban de Airbus y todo esto, sí.
Y ahora fíjate cómo ha cambiado el tema, tío. Ahora...
Sí, ahora te subes a un Boeing y es como...
Uy. Ahora sí, se ha cambiado total, chaval.
O sea, la semana pasada estuve yo en Rotterdam, tuvimos que volar. Y íbamos, yo iba con compañeros de trabajo y íbamos en vuelos diferentes, porque algunos salían de Zurich y yo salía de Ginebra, y el cachondeo de decir, oye, ¿qué vuelos ha tocado? Yo voy en un 737. ¡Ostras, tú! No sé qué.
Qué
que
miedo,
no era el 737 Max ni nada, ¿no? Pero esa historia de que vas de coña, pero sí, pero que ha ocurrido, que eso hace unos años era impensable, ¿no? Pero a día de hoy, la broma, al menos la broma la haces. Y vamos a contar un poco la historia. O sea, la NASA... hizo un programa en su día, un programa tripulado, ¿no? Con la idea de recuperar autonomía espacial, porque la NASA en su momento tenía los transbordadores espaciales, pero ya eran naves muy antiguas, que ya tenían casi 50 años y que ya habían tenido dos accidentes muy graves, sobre todo el último del Columbia en el 2000 y pico, que había matado a todos sus tripulantes y... ya era muy arriesgado. De hecho, ahora, pues por cuestiones de seguridad, cada vez que los lanzaban, pues tenían que andar revisando todas las losetas, que no hubiera habido problemas y que pudieran volver a tierra. Y en esa situación, bueno, ya descatalogaron al final los transbordadores en la era Obama sin alternativa. Es decir, que Estados Unidos perdió la capacidad de acceso a la órbita. ¿Cómo iban los astronautas a la estación espacial? Pues pagando un asiento en una nave Soyuz rusa. Y los rusos no son tontos, empezaron a subir los precios que te cagan. Porque sí, el primero te lo daba a 60 millones, pero después de 5 años ya los precios estaban por 120 millones. Por asiento, estamos hablando. Entonces, a todo esto, pues la NASA, evidentemente, tarde, pero mejor tarde que nunca, creó el programa espacial tripulado de la NASA, en el que querían dar a empresas privadas la capacidad de mandar astronautas al espacio. Y además de las empresas privadas, querían tener una nave pública, porque tampoco vas a depender exclusivamente de la empresa privada, ¿no? Quieres tener tu propio acceso como gobierno al espacio. La nave pública elegida fue la Orión, que todavía no está en funcionamiento con astronautas, y las naves privadas querían que hubiera competitividad, es decir, que quisieron que hubiera dos empresas privadas que tuvieran naves espaciales propias para ir al espacio. Una de ellas, ya la conocemos todos, es SpaceX, está mandando astronautas al espacio desde hace ya 3-4 años como si esto fuera sencillo. Y la otra, dijeron, vamos a hacer esto con una empresa que lleva 50 años mandando sondas al espacio y tiene una capacidad en aviación y todo espectacular. Bueno, una empresa evidente estadounidense que puede hacer esto. Y dijeron Boeing. Y les dieron una millonada de dinero público tanto a Boeing como a SpaceX. Mucho más a Boeing que a SpaceX, pero a los dos una millonada. SpaceX, como he dicho, ya lo hizo. Y Boeing, pues, ha tenido ciertos problemillas en estos años. Pues desde que la nave no volaba, desde que la lanzaban pero no se podía acoplar con la estación espacial, desde que si luego la lanzaban con astronautas, que es lo que pasó ahora, la lanzaron con astronautas, pues ya, la lanzaron una vez. No se pudo acoplar con la estación espacial. No pudo. O sea, no tuvo la tecnología no fue capaz de acoplarse y estuvo a punto de estrellarse con la estación espacial. Y dijeron, vale, o sea, abortamos. Luego la volvieron a mandar y esa vez sí se pudo acoplar, sin astronautas. Y luego dijeron, bueno, pues ya si se sabe acoplar sin astronautas, mandamos astronautas. Y mandaron a estos dos colegas, a Sunita Williams y a Butch Wilmore. Cuando es una nave para cuatro, pero mandaron a solo a dos y la mandaron a la estación espacial. ¿Se dieron cuenta? Según
llegan a haber mandado a cuatro, menudo tomate, chaval.
Cuatro porque, metidos a ver, ahí tienes dentro. Que mandar otra nave y otras dos naves. Bueno, sí, un jaleo del capón. El caso es que llega la nave a la estación espacial, parece que todo va bien, se acopla, entran dentro de la estación espacial y dicen, uy va, pero si tiene fugas esto. Si igual falla aquí el refrigerante y el no sé qué y tal, empezaron a ver que tenía fugas. Y, hombre, a ver, no te puedes arriesgar, como Estados Unidos, a mandar a dos astronautas y que o se te queden varando por la órbita, que eso ya sería telita marinera, imagínate los tíos diciendo, vais a estar ahora, pues, 5 días dando vueltas hasta que os quedéis sin oxígeno, pues imagínate, o que reentren y explote, o yo qué sé, porque el problema es que si tienes una fuga en tu combustible, igual te quedas sin combustible, no puedes frenar y te quedas dando vueltas, es lo que decíamos antes, ¿no? Si estás en una órbita, uh-huh, tú te quedas dando vueltas, a no ser que frenes y caigas, uh-huh, pero claro, si te quedas sin combustible no puedes frenar, porque no hay nada con lo que agarrarte para frenar. Entonces, si te quedas dando vueltas, eso es muy malo, muy malo, muy malo. Y si reentras y tienes algún problema y yo qué sé, la cápsula explota o alguna cosa, también malo, porque pierdes a los astronautas. Entonces dijeron, mira, que se queden allá en la estación espacial y que bajen la nave. La nave volvió y se vio que podrían haber sobrevivido, efectivamente. Si se hubiese metido en la nave, pues habrían sobrevivido. Pero mucho riesgo. A todo esto, Boeing ahora mismo pues estará haciendo sus cosas para volver a intentarlo, porque tal y como está la cosa, Boeing ya ha dicho internamente que ellos no quieren mandar la nave, que ya está, que se olviden de ellos, que dicen que no, que ya lo dejamos así. Y la NASA ha dicho, no, es que necesitamos esta competitividad entre dos empresas privadas, necesitamos la empresa pública, o sea, necesitamos todo esto, necesitamos una empresa privada. Y Boeing está ya en plan de, déjame en paz, por Dios, ya no quiero saber nada del espacio, ni de los aviones, ni de nada, déjame en paz. Vamos a cerrar el chiringuito y dejadme ya. Pero todo el mundo está diciendo, no puedes cerrar, porque tenemos como miles de aviones que necesitan soporte y mantenimiento, y tenemos a la nave espacial esta que necesitamos. Bueno, el caso es que luego todo esto tuvo mucha gracia, porque Elon Musk llegó y dijo, a ver, ya, yo soy el salvador de Estados Unidos.
Hombre, bueno.
A ver, ¿qué necesitáis? Espera, ¿una nave? Os mando una. ¿Cuándo la queréis? Y entonces Elon Musk, evidentemente, tenía contratos para hacer lanzamientos ya, la Crew 8 y la Crew 9. Mandaron la Crew 8 y claro, dijeron, ¿y puede volver en esta nave? Y dijeron, no, porque es que ya la Crew 8 había ido con 4 astronautas. Entonces, o bien se quedaban dos astronautas en el espacio, pero el problema que tenían de eso es que si tú dejas a los astronautas en el espacio, si hay una emergencia en la Estación Espacial Internacional, no se pueden marchar, porque no hay nave. Entonces lo que dijeron es, tenemos que dejar la nave acoplada a la Estación Espacial Internacional y además, por si acaso hubiera una emergencia, poner un par de asientos de mierda, que no son asientos, en la nave esta por si hubiera que bajar. Por si hubiera una emergencia y hay que bajar muy malamente, ¿vale? Pero en plan hay sujetos como, pero como cuando vas en el autobús que se está moviendo aquello y dices, pero bueno, son, es solo un par de horas. Y dices, bueno, ya, y luego estás abajo. Lo prepararon todo. De hecho, hay una foto en el artículo de Daniel Marín de cómo estaba preparado los asientos o, bueno, estos trozos de acolchados con unas cuantas cuerdas en los que se podían agarrar los astronautas sin traje de presión para bajar de manera de emergencias. Pero la solución evidente era mandar una nave que en lugar de cuatro astronautas tuviera dos y a la vuelta bajara con los cuatro astronautas. Pero claro, no vas a mandar a dos personas ahí arriba para que estén un par de días y se bajen. Entonces dijeron, no, mandamos a los dos astronautas, pero que hagan la misión completa de, no sé si son 3 meses o 4 meses, y luego ya bajan. Pero es que esto ya era 4 meses después, claro. O sea, ya habían pasado 4 meses de la misión original. Y entonces es cuando dijeron, ahora mandamos a estos para 4 meses. Y luego además, para volver hubo ciertos retrasos y se retrasó otro mes más. La vuelta, por no me acuerdo exactamente qué problemas tuvieron, pero se retrasó otro mes más. Entonces, claro, han pasado como un embarazo, unos 9 meses en el espacio. Esta pobre gente que iba para 2-3 semanas, que se despedirían de sus hijos y de su familia diciendo, bueno, en un mesecillo estamos de vuelta. Y se han tirado ahí casi un año. Y luego Elon Musk, que ahora que está en el gobierno más, ¿no? Pues empezó a decir, es que pues la administración Biden, yo se lo ofrezco todo y no me lo coge, y es que están retrasándolo cuando yo los podría haber bajado en cualquier momento. Y a ver, Elon Musk evidentemente les podría haber bajado en cualquier momento, siempre y cuando la NASA estuviera dispuesta a perder todo el dinero que cuesta una misión. Y dices, claro, hombre, prefiero tener a estos 2-4 meses más ahí arriba que no perder los 100 y pico millones que vale bajarlos de allí en cualquier momento, ¿vale? Es verdad que en ningún momento hubo riesgo para ellos y en cualquier momento podrían haber bajado de una manera segura, pero era una pérdida económica brutal para la NASA. Entonces dijeron, bueno, entre una pérdida brutal para la NASA o que esta pobre gente se tire allí 4 meses más, pues dijeron, se tira esta pobre gente 4 meses más. Y ahora, pues en febrero, creo que fue, o en enero, que dijeron, se retrasa un mes más el bajarlos. Pues Elon Musk otra vez dijo, ¿por qué se retrasa? Si yo, si queréis, os lo bajo, y en el punto del mundo que lo queráis y tal.
Qué bocazas, dices, qué bocazas.
Ya, pero es que hay otras cosas moviéndose aquí, hay experimentos científicos, hay otras empresas están también tratados con Rusia, etcétera. No se puede hacer lo que le dé la gana a Elon Musk en todo momento, a pesar de que él crea que sí. Pues hay momentos en los que no se puede hacer. O que no es que no se pueda hacer, es que es muy caro o lo que sea, o estratégicamente no tiene sentido, ¿no? Es mejor igual tenerlos ahí haciendo experimentos.
Bueno, pero bueno, por fin han vuelto. Me alegro de que estén de vuelta, la verdad, porque pobrecillos,
han vuelto. Lo han pasado. A ver, ellos les han hecho entrevistas y decían como, no, bien, bien. Bah, bueno, es lo que tienes que decir.
No puedes decir otra cosa. O sea, pero a mí me gustaría conocer la realidad que han tenido que vivir. Que eso a lo mejor se sabe cuando pasen los años y escriban un libro y cosas así, que puede ser ocurrir en estos casos. Pero
o igual sus hijos de aquí a 40 años publiquen cómo eran las llamadas por Zoom y tal con ellos, en plan de que estaban cagándose en todo, vamos. En fin. Pero bueno, oye, como curiosidad, pues eso, ya están de vuelta. Luego quería hablaros de neutrinos. Los neutrinos son estas partículas que provienen de radiación. Normalmente radiación beta suele generar neutrinos, aunque pueden venir por otros procesos también. Y la cosa es que se ha detectado un neutrino muy, muy, muy energético, que es el récord mundial de 220 petaelectronvoltios. ¡Toma ya! Para ponerlo
suena
en contexto,
mucho, suena mucho.
Un montón de petas. Sí, imagínate sí, que como tenía que venir. Bueno, para ponerlo en contexto, ¿vale? ¿Qué es esto de 220 petaelectronvoltios? En el CERN, que es donde tenemos el colisionador de hadrones, tenemos la mayor máquina capaz de generar de manera constante y de manera reproducible colisiones de alta energía. Esta alta energía está aproximadamente a 13 teraelectronvoltios. un petaelectronvoltio es 1000 veces más que un teraelectronvoltio, es decir, que 220 petaelectronvoltios es aproximadamente 10.000 veces más, de hecho casi 20.000 veces más, que la máxima energía que se puede alcanzar en el CERN. Esta es otra. Había neutrinos más energéticos que el CERN, evidentemente. Pero esta era una de las razones principales por la cual los científicos sabían que en el CERN no iba a pasar nada. Ese agujero negro que decían que se iba a crear y tal. Era como, a ver si con 10, 14 teraelectronvoltios podemos crear un agujero negro con los neutrinos y este tipo de partículas que vienen del espacio a mucha más energía. Estaríamos creando agujeros negros cada 10 minutos. Y si no es aquí, estaríamos viendo cómo en otros planetas o en otros sitios se crean agujeros negros. Y no lo vemos. Con lo cual, 14 teraelectronvoltios tiene que ser un nivel seguro. Es más, 100 petaelectronvoltios tiene que ser un nivel seguro también para hacer colisiones. Pero, evidentemente, la primera pregunta que te sale cuando ves un neutrino a 220 petaelectronvoltios de energía es ¿qué leches es capaz de generar 220 petaelectronvoltios
claro,
de energía?
Claro, porque eso viene de algún evento cósmico que haya ocurrido en algún punto del universo.
De algún sitio tiene que venir y nosotros ya sabemos que con nuestro mayor acelerador de 14 teraelectronvoltios no pasamos. Que es verdad que ahora quieren crear este nuevo acelerador circular futuro, ¿no? Que va a tener 100 teraelectronvoltios, pero seguimos estando 2000 veces por debajo del nivel de este neutrino, ¿no? Entonces, están investigando y están pues, mirando a ver cómo podría haberse creado. Pero todavía no está nada claro. Es decir, sí que es verdad que existen eventos cataclísmicos en el universo, como por ejemplo la creación de un agujero negro, la colisión de agujeros negros magnetares, que son objetos, estrellas de neutrones que son extremadamente magnetizadas y que pueden acelerar las cosas a unas velocidades espectaculares. Pero todavía, hombre, está a un nivel que va a ser bastante difícil de saber exactamente qué lo ha creado. Además, como solo hemos detectado uno, sí que puedes saber aproximadamente la trayectoria que llevaba ese neutrino y lo han más o menos, sí que lo han apuntado, ¿no? Han dicho que sí, está más o menos entre el filamento de Ori y la nube de Magdalenas y la nube de Orión A y no sé qué. Vale, sí está por esa zona, pero no está exactamente claro por dónde, por lo cual... Es difícil también porque lo suyo es si recibes este neutrino, pues apunta con un telescopio a esa zona para ver qué hay. Igual estás viendo de repente pues una luz muy brillante o igual estás viendo algo, pero no les ha dado como para detectar otra señal de algo que pudiera estar viniendo de allí. Así que bueno, lo llamativo también de esto es cómo se ha detectado, porque los neutrinos son unas partículas muy escurridizas. No sé si os acordáis en su momento cuando hicieron esta detección de que los neutrinos creían que viajaban más rápido que la luz, que la manera de detectar estos neutrinos era que los estaban lanzando desde el CERN, desde aquí, desde Ginebra, y se detectaban en Italia y los lanzaban a través de la Tierra. Es decir, claro, como Italia y Suiza pues al final están en una superficie curva, ¿no? Pues se curva la Tierra y los mandaban en línea recta bajo tierra. Pero no por un túnel, no es que hubieran hecho un túnel desde Italia hasta Suiza, sino que como los neutrinos no se chocan contra prácticamente nada, eran capaces de que atravesaran toda la Tierra desde Suiza hasta Italia y ahí se detectaban un montón de ellos. Aún así, evidentemente, solo se detectaban una pequeña parte de todos los que se mandaban, o sea, menos de un 1%, desde luego. Y la manera de detectar este neutrino precisamente ha sido con un detector submarino. En el Mediterráneo tenían puesto este que se llama un telescopio de neutrinos, el KM3NET, y el neutrino había atravesado la superficie terrestre y había llegado a chocar contra ese telescopio. Es decir, que probablemente vendrían muchos neutrinos con esta energía y uno, casualidad, ha chocado contra uno de los detectores que está en este telescopio de neutrinos. Lo que hace esto directamente no choca contra el telescopio, sino que si este neutrino choca contra otras partículas, como están bajo el agua, ¿no? Puede chocar contra el agua, por ejemplo. Al chocar, el neutrino normalmente va prácticamente a la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz en el agua es más baja que la velocidad de la luz en el espacio. Y si tú tienes un impacto o una trayectoria de una partícula más rápida que la velocidad de la luz en ese medio, se forma lo que se llama la radiación de Cherenkov, que se hizo muy famoso en la imagen esta de Chernobyl, de la serie de Chernobyl, porque parecía que había una luz que sí. salía de esto. Uh-huh. Bueno, cuando tú tienes luz de Cherenkov, que ocurre, por ejemplo, pues eso, cuando tienes radiación en el agua, se crea como una luminosidad azulada, y esa luz es la que detectan estos detectores. Tienen fotomultiplicadores y con esos fotomultiplicadores detectan esta radiación. Entonces, el neutrino lo que hizo en realidad fue chocarse contra una partícula en el agua. Esa partícula reventó en un montón de partículas nuevas, ¿eh? Esa energía se transmitió y se crearon un montón de partículas nuevas. Estas nuevas partículas iban más rápido que la velocidad de la luz en el agua y generaron esta radiación de Cherenkov, que luego fue detectada por un montón de detectores que había por ahí. Y sumando todo y haciendo los cálculos de cuánto margen de error tienes, se puede saber que esa partícula era de aproximadamente 220 petaelectronvoltios. La partícula originaria, que no la detectaron. O sea, el neutrino como tal no se detecta, sino que se detecta lo que sale después, todo ese lío de partículas que sale una vez ese neutrino impacta contra una partícula. Uh-huh. Y que es así un poco también como funciona aquí en el CERN el tema de las partículas, cómo las detectan, ¿eh? No detectan las partículas originales cuando dicen que han visto el bosón de Higgs, no es que hayan visto el bosón de Higgs se desintegra y en un montón de partículas nuevas. Y esas partículas, algunas de ellas tienen carga o algunas de ellas interactúan con los detectores o generan esta radiación de Cherenkov y pueden, con fotomultiplicadores, con otro tipo de detectores, detectores eléctricos, detectores de carga, y etcétera, pueden saber cuántas partículas y de cuánta energía han salido de esa partícula originaria y calcular cuál era la energía original o la masa original de la partícula. Y así es un poco como se ha detectado.
Joder. Pues súper curioso, la verdad, que además yo la verdad es que no sabía que tenían también detectores submarinos y que tenían esa capacidad, ¿no? Porque claro, ni siquiera, claro, dependiendo del ángulo, ha podido atravesar incluso la Tierra antes de llegar ahí, como se ve además en la imagen del artículo. Qué interesante.
Sí, sí, y no solo están... la verdad es que este del Mediterráneo yo no lo conocía. Yo sí que conozco uno que está, me parece que es en la Antártida, bajo el hielo, pues tienen ahí un montón de detectores, de fotodetectores. La gracia que tiene ponerlo bajo el hielo es, primero, bueno, que te lo protege y te lo mantiene frío. El frío es importante porque si lo tienes a una temperatura más alta, eso genera ruido, ¿no? Que puedes igual acabar detectando lo que no quieres o, bueno, tienes que sustraer el ruido. Pero te permite también tener menos perturbaciones en la Antártida de cosas a tu alrededor, ¿no? En el mar, yo me imagino que tendrán que tener en cuenta las corrientes y ese tipo de cosas.
Claro,
también.
Es verdad, no había caído en ello, pero tienes que tener en cuenta todo lo que interfiere precisamente con la señal que quieres detectar, efectivamente. Bueno, no sé, me imagino que ya tendrán...
Está todo calculado
claro. El ruido y yo qué
Eso
sé.
Eso es. Luego lo sustraen y tal. Hay otras, hay bastantes detectores bastante grandes en Italia y en algunos otros sitios que los ponen bajo tierra, muy profundo bajo tierra, y los llenan de xenón, por ejemplo. Xenón es un gas muy, 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 muy denso, que lo puedes liquificar, lo puedes convertir en líquido, y es más denso todavía, y además tiene unos átomos muy gordotes. Entonces, si tienes mucha densidad de átomos muy gordotes, con muchos neutrones y muchos protones, las probabilidades de que un neutrino impacte son mayores.
Claro.
Con lo cual, los llenas de ese líquido tan, tan, tan denso, tan denso, tan denso, que de vez en cuando algún neutrino choca y genera esa luz de Cherenkov y tienes un montón de fotomultiplicadores que parece como una TARDIS aquello, uh-huh. De lo bonitos que son, y puedes detectar esa luz de Cherenkov y luego, según como tú la detectes, por dónde haya pasado esa luz en tu detector, pues ves trayectorias de por dónde podía venir ese neutrino, etcétera. Y la verdad es que son muy espectaculares. No sé si alguna vez has visto imágenes
de
gente navegando, incluso en un barquito encima del agua.
Ah,
y
bueno,
así.
Eso navegando con un barquito no. Pensaba que ibas a decir la típica imagen donde se puede ver los restos de combustible nuclear dentro de la piscina.
Ah, bueno, también.
En la que se ve como, bueno, pues todavía se produce este efecto luminoso tan bonito, ¿no? Así como...
Sí, sí. Que, bueno, es muy bonito si no estás al lado.
Suele ser un ejemplo que suelen decir que, bueno, pues que el propio agua mantiene, digamos que mantiene como aislado la radiación realmente y que, bueno, pues que el hecho de que veas la radiación de Cherenkov no tiene ningún riesgo siempre y cuando no...
No estés ahí abajo, claro.
No te metas a bucear ahí.
Sí, bueno, en una piscina de combustible se podría, en teoría, nadar en la superficie,
sí,
pero no te metas en profundidad,
teoría,
porque...
Sí, teoría,
mejor claro. No, pero...
Pero bueno, mejor no lo intentes. Que en
no
teoría...
Es que te eches un trago de algo que no vaya a ser o lo que sea.
Eso es, en teoría todo funciona. Pero, bueno.
Pero sí, sí, no, y lo que yo comentaba era precisamente en estos grandes tanques de xenón y tal, a veces hay que hacer mantenimiento, yo qué sé, igual se te ha fundido un fotomultiplicador o lo que sea y tienes que cambiarlo. Y una de las maneras que tienen es desde arriba, bajan con una barquita y van navegando por los a veces en el agua o lo que sea, y van hasta el fotomultiplicador, lo pueden cambiar, etcétera, para no tener que vaciarlo y volverlo a llenar, por ejemplo. Y suelen ser bastante, bastante curiosos, la verdad. Que no he dicho lo que es un fotomultiplicador, pero al final un fotomultiplicador es un objeto, normalmente un cristal, que tiene la particularidad que si tú le metes un poco de electricidad, cuando le llega luz, genera más luz todavía. O sea, si le llega un poquito, ¡fum!, genera mucho más. Entonces, claro, si tú tienes una cámara, por ejemplo, que no es capaz de detectar la luz porque no hay suficiente luz, tienes este pequeño aparatito que genera más cada vez que le llega, y luego lo que suelen hacer es conectarle una fibra óptica a cada fotomultiplicador, y esa fibra óptica la llevan hasta un detector de píxeles, como si fuera una cámara.
Sí, sí.
Entonces, claro, de repente tú ves fotomultiplicadores de estos que ¡fum!, se iluminan, ¡fum!, 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 y esa pequeña luz va con una fibra óptica hasta unos píxeles, y en esa cámara, que no es exactamente una cámara, pero es un sensor muy parecido al CMOS de la cámara, vas viendo qué píxeles se han iluminado. Y luego, pues en un ordenador tú lo puedes decir, ah, pues se han iluminado estos 37 píxeles y los pones en 3D donde estaban esos fotomultiplicadores y ves la imagen de por dónde han pasado esas partículas.
Qué interesante, la verdad, no conocía lo del tema de los fotomultiplicadores, muy interesante.
Es una maravilla porque, a ver, todo lo que se hace en el CERN y tal es tecnología punta, pero te van explicando este tipo de cosas. Yo me acuerdo, para hacerme guía, bueno, me metí un montón de horas que me estaban explicando estas historias y era muy, muy guay el aprender cómo tecnología que usamos en el día de hoy, como puede ser una cámara, un sensor CMOS o una fibra óptica o cosas estas, pues se ponían de cierta manera muy bien pensado para que pudiéramos detectar cosas casi, casi indetectables, ¿no? Porque hay que pensarlo muy bien, el a ver cómo te imaginas, claro, el hacer esto. O los fotomultiplicadores estos, que a veces están esos de tungsteno y cosas así, o sea, materiales súper densos y cosas así que generan este tipo de efectos. Y que han tenido que probar estos efectos antes, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Iván, pues yo te diría que lo vamos a ir dejando aquí por hoy. Yo creo que nos ha quedado un episodio súper interesante, que bueno, hemos ido poco a poco además sacando temas, que bueno, es que al final es inevitable, si es que al final siempre nos liamos. Pensamos que tenemos poco contenido, pero luego nos vamos a hablar y...
Y además, algo que nos ocurre muy a menudo es que nos empezamos a liar en la introducción, empezamos a hablar de un montón de cosas, de chorradas y de, a veces hasta de política y tal, y luego damos poca materia. Hoy creo que hemos metido un poco más de materia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
nos hemos metido un poco más en vereda. Y nada, pues oye, a ver, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Que nos vemos.
Efectivamente, pues nada, esperemos que el mes que viene ya te escribiré. Lo que pasa es que, bueno, con la Semana Santa de por medio y tal, bueno, no lo sé, igual hay ahí.
Yo, justo el día después de Semana Santa, tengo un lanzamiento del copón que creo que me van a tirar una semana entera sin parar de trabajar.
Bueno, pues nada, no te preocupes, yo te escribiré.
Pero lo vamos viendo.
Ya vamos viendo. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por escucharnos durante otro episodio más y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta la próxima. Yeah!
Kill us. Because I'm afraid of the dark.
Well, you know I love you, don't you?